El Poder Ejecutivo anunció ayer un nuevo paquete de medidas tendientes a atenuar el impacto de la crisis económica en algunos sectores de la industria. El ministro de Economía, Álvaro García, adelantó que esta batería no tendrá un impacto fiscal significativo, pero aseguró que ayudará a dinamizar a los rubros más afectados. Las medidas apuntan a preservar las fuentes de trabajo y al cuidado de las capacidades productivas y tecnológicas. ¿Qué implican, Juan Andrés?
Sí, por ejemplo, algunos subsidios indirectos por vía de exoneración de impuestos. También hay un paquete vinculado a una protección comercial mayor. Por ejemplo, a través de más impuestos o incluso un mayor énfasis en la valoración de mercadería. Sobre todo son productos que llegan de Asia, que es donde allí hay preocupación.
Vale la pena bajar a tierra estas medidas, es conocer en qué consisten, pero sobre todo qué incidencia pueden tener. Y por eso vamos a conversar en los próximos minutos con el director nacional de Industria, ingeniero químico Roberto Kremerman, y también con el propio ministro Álvaro García.
Economía y empresas.
Ingeniero Kremerman, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias, ¿cómo está usted?
Muy bien, podríamos, digamos, poner tres familias vinculadas a los paquetes que se anunciaron el día de ayer. Uno claramente tiene que ver con el empleo, y ustedes lo manejaban en la conferencia, la intención de preservar las fuentes de trabajo. Por ejemplo, habrá subsidios para la capacitación de personal de empresas en problemas a través de la Junta Nacional de Empleo. ¿En qué consiste esto?
Bueno, así es, efectivamente, como usted dice, son tres paquetes. El primer paquete, quizás el más fuerte, está relacionado con un punto clave para toda la población, cuál es la preservación de las fuentes de empleo, y a su vez un punto clave para las empresas, cuál es el lograr conservar que esas personas permanezcan dentro de la empresa con todas las capacidades que han adquirido en los últimos años.
Pero, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a poner, por ejemplo, una empresa que tiene, no sé, habitualmente trabaja 5 días a la semana y que, porque tiene menos mercado, porque tiene dificultades, resuelve trabajar 4, le queda un día libre. En ese caso, ¿cómo opera este subsidio?
En ese caso, la empresa, junto con sus trabajadores, acuerdan un régimen de trabajo distinto y no, en este caso, el ejemplo que usted decía, la no ida al seguro de paro, ¿verdad? Entonces,
no, en ese caso no se va al seguro de paro, dice usted.
Por ejemplo, podría ser sin ir al seguro de paro, digamos. Eso va a tener que resolverlo en sí, de acuerdo a la disminución de capacidad productiva, además, que pueda ocurrir en esa empresa. Tendrá que resolverlo de común acuerdo ambas partes en base a esos datos.
Pero entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde?
Lo central es que puede ocurrir en algún caso también la vida del seguro de paro, pero lo central es que mediante este subsidio se complementa el trabajo del trabajador, valga la redundancia, a través de horas de capacitación que van a ser importantes para el futuro, porque puede ser en temas de calidad, en temas de productividad, en diversos temas, y esas horas de capacitación reciben un subsidio tanto para la contratación de la capacitación, para el desarrollo de la certificación, por ejemplo, como para el salario del operario parcialmente en función de cómo sea ese arreglo. Quiere decir,
pero a ver, para entenderlo a partir del ejemplo que manejaba Juan Andrés recién, si en esa empresa se resuelve que la actividad se suspende un día por semana, ¿ese jornal el trabajador lo cobra o no lo cobra?
Ese jornal el trabajador lo puede cobrar, básicamente. La idea del subsidio es que siempre no sea completo en cuanto que uno, digamos, a través del subsidio no pague la hora entera para que poder evitar casos abusivos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que haya un porcentaje cubierto por las otras partes, básicamente por el empleador en este tema o por el trabajador. Pero que el subsidio sea un porcentaje importante, un porcentaje interesante. Entonces, en la colaboración de todos, porque la situación claramente en ese caso es un problema de todos, en la colaboración de todos reduce sus horas, pero su salario reduce mucho menos y fundamentalmente conserva el puesto de trabajo, ¿verdad? Y esa es la finalidad. Entonces,
y entonces podría darse que en ese día que quedara libre, esos trabajadores tuvieran esos cursos de capacitación, de formación.
Exactamente. Y a su vez se le proveyera de parte de su salario, digamos. Exactamente.
¿Cuánto es parte? ¿De qué estamos hablando?
Eso lo está previsto discutirlo caso a caso, porque como usted bien indicaba, estamos hablando de un ejemplo donde implicaría una caída de la producción de un 20%. Todo depende de los diferentes sistemas. Hay gente que prefiere disminuir la cantidad de jornadas, hay otro que pueda disminuir la cantidad de horas, pero básicamente esos porcentajes van a ser determinados y a nivel de la JUNAE decididos, ¿no? O sea
que va a ser la Junta de Empleo la que va a recepcionar todos los pedidos de empresas y allí es donde se va a definir en definitiva caso por caso cómo se establecen los subsidios.
Claro, bueno, el organismo previsto para todo el tema de capacitación es el que usted justamente menciona, básicamente, ¿no?
Pero ¿y hay capacidad en la JUNAE como para organizar ya, a corto plazo, cursos de formación, de capacitación en las empresas que ya están teniendo estos problemas?
Básicamente el tema es que la empresa presente su programa, ¿verdad? Cosa que ya ha ocurrido. Ayer el ministro de Bonomi mencionaba un ejemplo, ya de empresa que, antes de saber esto, sino como propuesta, junto con el sindicato de trabajadores en los conjuntos, ya hacían su propuesta de trabajar un día menos y de resolver el tema del empleo a través de este primer mecanismo de los 14 que tenemos, que era del subsidio. Básicamente es un programa que tiene que ser comprensivo para la empresa, amplio, digamos, para todos, gran parte de sus trabajadores, o todos sus trabajadores, y que tiene que ser, por eso decía, acordado a nivel de empresa, porque cada empresa tiene una necesidad totalmente distinta. O sea, no es el mecanismo al revés, el cual se busca un curso y se debe hacer ese curso, sino un mecanismo de capacitación directamente hacia lo productivo, hacia aprender en el trabajo, hacia aprender en la fábrica, hacia aprender fuera de la fábrica, pero basado en un programa para la empresa completa.
Claro, pero tal vez el hecho de que sea caso por caso hace más compleja la operativa, es decir, ustedes bueno, tienen preparado una respuesta rápida, digamos, a los requerimientos de empresa que seguramente se van a presentar.
Sí, sí, en eso estamos instrumentando, pero lo que usted bien decía, el hecho de hacer caso por caso hace el desafío mucho más grande, pero por otra parte hace que los recursos se apliquen allí donde hay problemas realmente. O sea, medidas generales donde terminarían aplicando recursos inadecuadamente. Como los recursos son escasos, hay que aplicarlos bien y bien focalizados y bien impactando en aquellos lugares donde haya problemas. Y lógicamente creo que tanto el empresario de esa empresa como el trabajador de esa empresa conoce bien si hay problemas y la resolución caso por caso es mucho más eficiente, aunque sea mucho más compleja.
Seguimos recorriendo el paquete, Juan Andrés.
Sí, porque aparecen, por lo menos como se ha señalado ayer, reglamentación de la ley de reforma tributaria, aquella que se aprobó en 2007, que habilita el otorgamiento de beneficios impositivos a computar por una vez y media su monto real a efectos de la liquidación del IRAE. ¿Esto comprende incorporación de nuevos empleos?
Esto comprende, sí, la cuarta medida comprende la incorporación, pero no incorporación aislada, sino tomando la plantilla en su conjunto, ¿verdad? La reglamentación lo que va a atender es, tiene dos métodos de cálculo, pero básicamente atendiendo al conjunto de la plantilla de trabajadores de un periodo al otro periodo.
O sea, ¿podemos explicar un poco mejor de qué se trata?
Sí, esto se trata básicamente que dado, digamos, usted tiene, digamos, una cantidad de trabajadores con un salario, ¿verdad? Y en el periodo siguiente considerado, usted tiene más trabajadores. En ese caso, los costos de esa diferencia asociados a ese aumento, usted lo puede descontar una vez y media de la liquidación del IRAE.
¿Esto es por trabajador o por masa salarial? ¿Por el conjunto del costo salarial?
Por el conjunto de los trabajadores. Por el conjunto de los trabajadores.
De las personas, de los trabajadores.
De las personas, exactamente. Uh-huh. Lo que ocurre es que usted no puede manejar por trabajador porque puede haber bajas y subas, digamos, ¿no? Aquí lo que se trata es de instrumentar esto que, digamos, ya estaba previsto, como usted bien marca, en la ley 18.083, pero donde haya un genuino crecimiento del empleo, incentivar ese tema en un momento que el empleo puede estar un poco disminuyendo, como sabemos.
O sea que esto es general, digamos, beneficia a sectores en general.
Las tres medidas que usted mencionaba de incentivar la capacitación del personal a través del impuesto de disminución de impuesto a la renta, de incentivar las actividades de investigación y desarrollo a través del impuesto a la renta y la creación de nuevos empleos, impuesto a la renta, son de carácter general. Cualquiera sea la empresa, si cuenta con estos temas, una vez reglamentado, que va a ser rápidamente, podrá entonces tener beneficio impositivo.
Ahora, también hay medidas puntuales. Por ejemplo, se va a declarar promovida actividades como la producción de generadores de energía renovable y producción de maquinaria agrícola. ¿Por qué estos sectores en particular? ¿Qué es lo que tienen, digamos, de atractivo este sector y no otros?
Bueno, tiene varios atractivos. Primero, que son sectores donde el Uruguay cuenta con mercados, ya sea porque el Uruguay es un país eminentemente agrícola en un caso, y en otro caso porque crece profundamente, y así lo indica el plan estratégico del Ministerio, crece profundamente la generación de energías renovables. Quiere decir que, en primer lugar, ambas ramas que estamos hablando, de equipos para generación de energía renovable y de equipos agrícolas, tienen mercado y, por lo tanto, digamos, antes o después en el tiempo, porque estas cosas llevan su tiempo, pero va a tener la posibilidad el fabricante nacional de desarrollar equipos para esos mercados. En segundo lugar, porque son industrias donde se aplica la capacidad de la gente, ¿verdad? Donde se aplica el conocimiento tecnológico. Aquel conocimiento que, por ejemplo, en años anteriores, por falta de demanda, se nos ha ido del país. Entonces, son industrias de línea tecnológica, son industrias de donde hay mercado, y tercer lugar, son industrias donde en algunos casos había hasta un desincentivo indirecto por la forma de regulaciones que existían, porque es más fácil a veces importar determinadas cosas que tomar el trabajo de desarrollarlo nacional. Sin duda que esa importación de bienes va a seguir continuando, porque toda la industria tiene que ser eficiente y no solo la que se está promoviendo, pero ahora ayudada por el desarrollo nacional de algunas partes. Uruguay es un país pequeño y tiene que focalizar en algunos sectores sus esfuerzos, ¿verdad? Complementando lo que son ya las grandes cadenas donde Uruguay es competitivo.
9:11, cuando seguimos en entrevista con el ingeniero químico Roberto Kreimermann, director nacional de industria. Con él estamos profundizando en las medidas anunciadas en el día de ayer, este nuevo paquete de medidas destinado a enfrentar el impacto en Uruguay de la crisis internacional. Hemos recorrido un primer capítulo, Juan Antonio.
Sí, el capítulo empleo, que quedó expresamente manejado, detallado en el día de ayer. Pero otro sector, otra rama, tiene que ver con los impuestos, y específicamente allí aparece como una medida la exoneración del IVA del gasoil para empresas industriales por un plazo de 90 días. ¿Cuáles son los sectores, ingeniero Kreimermann, que van a estar beneficiados con esta medida?
Bueno, los sectores en este caso son todos los sectores industriales. Atendamos un poco, digamos, la evolución de la crisis. Las primeras medidas que se hicieron en diciembre son porque toda crisis financiera internacional comienza por eso, por lo financiero, con problemas de disminución de crédito y con problemas de, por lo tanto, posible disminución de actividad, no porque las empresas tengan problemas de competitividad, sino porque falta quien las financie. Las medidas de diciembre estuvieron dirigidas a ese lado, con los certificados de devolución, el aumento de la prefinanciación. Pero siempre hay una segunda etapa. La caída de la demanda implica luego una recuperación de la demanda, pero a precios menores. Entonces, las empresas tienen que ser más competitivas que antes para lograr subsistir en un ambiente internacional donde los precios han caído enormemente. Esta medida es una medida para el sector productivo general, que atiende a uno de los precios que conforman, en forma muy variable según el tipo de industria, esa estructura de costos.
Claro, porque también podría ser el fuel oil, porque es otra materia prima importante.
Claro, nosotros, sin ninguna duda, sí.
Pero no está comprendido eso.
No está comprendido, empezamos por una de las variables, conversadas en alguna de las demandas. Recuérdese que para esto hemos tenido reuniones con la Cámara de Industria, la Unión de Exportadores, el PICNT. Comenzamos por una medida por el tema de su control. Usted sabe que este tipo de medidas tienen que ser controladas para que sea efectivamente utilizada con el fin productivo que se previó, ¿no?
Ahora, Kremerman, ¿qué impacto puede tener esta medida? Porque por un lado estamos hablando de que rige solo por 90 días y por otra parte, según una estimación que manejó ayer el ministro Álvaro García, al Estado esto le cuesta menos de $1,000,000. Entonces, ¿es algo significativo? ¿Es algo que realmente va a sentirse en la industria?
Bueno, ahí tiene usted los dos comentarios que realizaba el ministro muy correctamente. El hecho que sea por 90 días y él, y de ahí el impacto que se calculaba, la cuarta parte de lo estimado para anual, es para poder seguir la evolución, porque esa estimación inicial es difícil de hacer, dado que hasta ahora, bueno, el gasoil se vende, digamos, con distintos usos, y no está distinguido este uso en particular. Entonces, los 90 días que usted me preguntaba vienen por el tema de tener bajo control la situación de cuántos son los costos que esto implica y para poder seguir la evolución de la crisis que, digamos, no sabemos cuánto tiempo puede durar, ¿verdad?
Ahora, pero esta medida no es como el gasoil productivo, como se había manejado en su momento, que en definitiva después no prosperó.
No, yo diría que esta medida es una medida específicamente transitoria para la crisis. Digamos.
Porque justamente el sector industrial en su momento se quejó de un aumento muy importante del gasoil y la imposibilidad, digamos, de descontar el IVA en su actividad productiva.
Claro, sí, que es usted que me preguntaba justamente por el impacto, esa queja fue importante. Y bueno, justamente atendiendo de que en un momento donde había un crecimiento fuerte de las ventas, de los precios, etcétera, entendemos que ahora es el momento adecuado, por lo que decía que la crisis internacional va evolucionando a una situación de baja de precios, recuperación de demanda, que luego volverá a restablecer los precios naturales. Entonces, es natural que los recursos del Estado se dediquen en este momento particularmente a atender esta situación particular, ¿no?
Kremerman, hay otro paquete de medidas que tiene que ver con la protección de la industria. Ya no solamente la baja de la competitividad o la conservación del empleo, sino la protección, como por ejemplo en el rubro automotriz, donde se anuncia el estudio de un posible aumento de la protección arancelaria en este rubro. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué es lo que le está preocupando al Ministerio de Industria?
Bueno, en general, como usted dice, nos preocupa el Ministerio de Industria, el Gabinete Productivo, en general son cuáles son las protecciones arancelarias existentes a todas las ramas industriales y todas en el marco de la Organización Mundial de Comercio y del Mercosur, ¿verdad? Nosotros en ese sentido tenemos margen en algunos sectores específicos de aranceles automotriz donde son relativamente bajos y podrían ser elevados. Esto es uno de los elementos sujetos a revisión.
¿Pero qué es lo que se busca concretamente entonces con una medida así?
Una medida así es incentivar la producción de algunos segmentos específicos de vehículos a través de tener mayor impuesto a la entrada de esos vehículos, ¿no?
Pero por ejemplo, ¿qué vehículos? ¿O qué es lo que se podría producir aquí si hubiera más protección?
Bueno, fíjese que a pesar de la crisis en general, se están ocurriendo inversiones en el sector automotriz, digamos, ¿no? No me gustaría ahora anticipar el tipo de vehículos, digamos, que va a producir cada uno de ellos, pero básicamente tenemos inversiones en dos o tres plantas ensambladoras en las cuales se podrían empezar a producir vehículos de cierto valor, ¿sí? Que hoy tienen una muy baja arancel externo y que podrían llevarse a valores mejores para que puedan competir en el mercado nacional, ¿verdad?
Por otro lado, hay algunas medidas específicas para el sector textil.
Sí, en general para varios sectores. Como usted dice, el textil es uno de los involucrados.
Eso, por ejemplo, tiene que ver con incremento en adelanto de impuesto a la renta y del IRAE a las importaciones de determinados bienes. Bueno, aquí hay vestimenta, calzado, productos textiles. ¿Por qué ahora se toma esta medida cuando, por ejemplo, del sector industrial reclamo, la gente del calzado hace muchísimos años que viene reclamando por la inundación de productos de China a precios muy baratos?
Es muy buena la pregunta porque efectivamente reclamo existe de hace tiempo y nos han entregado los datos por ejemplo, en el sector calzado, prácticamente en los años anteriores se han importado del orden de 12, 13 millones de pares de zapatos, mientras que la producción nacional no llega a 2 millones de pares. Y como también los industriales nos han arrimado en su momento los valores de importación promedio de nuestro país frente a otros países, como dato. Entonces usted hace una correcta pregunta de por qué ahora. Bueno, por qué ahora es porque China y los países asiáticos en general, no es China como país, sino, bueno, nos referimos a los productores en general del mundo, ¿no?, que son unos cuantos más aparte de China, pero que en particular China es una gran taller industrial, como todos sabemos. Entonces, en particular, esos países han perdido mercados en los países desarrollados y, por lo tanto, están sobreestoqueados de mercaderías. Hay una tendencia ahora a vender aún más a precios más bajos. Entonces, esta herramienta, que es más bien de control de la posible competencia desleal, lo que trata de determinar es que los precios a los cuales ingresen los productos sean los precios adecuados. Estamos hablando de posible, no es una medida de protección en el sentido de que está amparada por la Organización Mundial del Comercio y que el momento más adecuado ahora, porque como le comentaba, dada la crisis, hay una tendencia a tratar de sacar stock, como se dice a veces en términos de la industria, inventarios a través de ventas a otros países que ya no son los desarrollados.
Pero ¿cuál sería la idea, por ejemplo, de los 12, 13 millones de pares que son importados por año? ¿Qué sería lo ideal o lo óptimo para usted para que se proteja la industria local?
Bueno, en verdad, la protección de la industria local, y más que protección, me gustaría hablar de desarrollo de la industria local, ¿verdad? O sea, lo que usted me pregunta en cantidad de pares se refiere muy bien a la parte de desarrollo de industria local. Bueno, la respuesta solo cabe que es hacer lo máximo posible en Uruguay, siempre que eso no afecte el bolsillo del consumidor, ¿verdad? En un equilibrio entre las dos cosas, entre empleo, inflación y más en general entre empleo y valor agregado. Para nosotros lo ideal es que haya más cantidad, está muy desequilibrado, pero también se reconoce que no es una sola medida como esta la que va a inclinar la balanza, digamos, hay que trabajar muchísimo en la competitividad del sector, ¿no? Son varias medidas y un trabajo de largo plazo, por el cual empezamos con esta medida o continuamos, porque recuerde que esto adelanto de IRAE aparece por primera vez en diciembre, ¿verdad?, con un 4% para todos los sectores y ahora se extiende a 8% para sectores sensibles, una práctica existente en muchos países.
Pero hay otras medidas que tienen que ver con esa preocupación por las importaciones procedentes de China y otros países asiáticos, ¿no? Por lo visto, esta inquietud es fuerte porque se habla de promover un acuerdo aduanero con China que permita intercambiar información y estadística, evitando problemas de subfacturación o subvaluación que pueden darse. Perfecto. Con las compras que llegan desde allí. Además, fortalecer los procedimientos de valoración aduanera que están vigentes en el marco de la Organización Mundial del Comercio y que incluyen, por ejemplo, la eventual exigencia de depósitos en garantía en la importación de bienes cuyo valor esté por debajo de los estándares para esos productos. Además, se habla de promover en el Mercosur un plan piloto para el seguimiento de la mercadería originada en Asia. El tema está por todos lados, ¿no?
Sí, correcto, muy correcto lo que usted apunta, porque fíjese que estamos hablando de industrias que dan mucha mano de obra. Son industrias, porque tenemos una serie de industrias muy tecnológicamente avanzadas, en muchas ramas, tenemos industrias de tecnología media, tenemos industrias que tienen cierta buena tecnología, como la tiene sin duda vestimenta el calzado, pero que además tienen una dotación de mano de obra importante. O sea, los puestos de trabajo en esas industrias son reproductoras enormemente en la sociedad. Por lo tanto, esa es la especial preocupación que ya no en este gobierno se ha dado, digamos, anteriormente a través del subsidio, por ejemplo, a textil y a la vestimenta, ¿no? Son industrias que interesa cuidar especialmente porque tienen valor agregado y, como decía, básicamente tienen miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, las medidas, aunque se logren hacer en esa dirección, siempre van a ser positivas.
En perspectiva, desde 1985.
El Poder Ejecutivo dio a conocer ayer un nuevo paquete de medidas con el que se busca atenuar el impacto de la crisis económica internacional en algunos sectores de la industria de nuestro país. Recorríamos algunas de esas herramientas, profundizábamos en ellas con el director nacional de industria, Roberto Kreimermann, pero ahora le damos los buenos días también al ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García. Contador García, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Emiliano? Buen día, audiencia.
Hay ya algunas reacciones, algunas primeras reacciones provenientes de los sectores que en principio serían los destinatarios de estas medidas.
Sí, por ejemplo, bueno, el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, que dijo al Observador que no estamos anticipando un problema de crisis, estamos esperando a que los sectores sean golpeados para luego actuar. ¿Qué dice usted, ministro, a propósito de esto?
Bueno, yo digo que nosotros trabajamos para mejorar la situación económica del país en un contexto complicado. Entonces, en ese trabajo tenemos diálogo con todas las fuerzas que hacen a la actividad económica del país. Una de ellas es la Cámara de Industria, con la que tenemos un muy buen diálogo, y tuvimos hace poco al presidente Diego Balestra y a otros integrantes de la Cámara en nuestro despacho en el Ministerio. Y en ese sentido recibimos, tanto de él como de los otros sectores, como de los trabajadores, también recibimos las impresiones y muchas veces los pedidos, ¿verdad? Y bueno, y escuchamos, tenemos orejas muy grandes y escuchamos todas las reclamaciones o las posibilidades o las propuestas que se realizan. Y en ese sentido actuamos a posteriori, evaluando desde este lugar, desde el lugar de gobierno, las mejores posibilidades que podemos realizar a través de esas medidas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que dentro de estas medidas que están planteadas hay varias que fueron planteadas por la Cámara de Industria y por el propio presidente de la Cámara.
Ah, usted dice que hay varias que provienen justamente del sector industrial.
Sí, están focalizadas en el sector industrial, ¿verdad, Emiliano? Prácticamente, según lo que decía recién el director de Industrias, muy claramente, en este momento se entendió necesario, en función del diálogo que llevamos permanentemente también con nuestros compañeros del Ministerio de Industria, del Ministerio de Ganadería, así como se trabajó en el tema de la lechería, los ministerios sectoriales también reciben sus impresiones, su punto de vista, su visión de cómo está la situación en cada uno de los sectores.
Pero usted remarcaba que algunas de las medidas fueron sugeridas por las propias gremiales. Pero,
sí, por supuesto.
Al mismo tiempo ellos señalan que una que estaban reclamando y que entienden que sería más efectiva, más concreta, la reducción o exoneración de aportes patronales a la seguridad social no ha existido.
Bueno, lo que sucede es que ahí habría que remontarse un poquito más atrás, ¿verdad? Este equipo económico y el equipo económico anterior de esta administración han hecho un esfuerzo muy grande, como usted lo sabe, para trabajar no con una perspectiva de corto plazo, sino con una perspectiva de mediano y largo plazo. Absolutamente necesaria para tener un país con la estabilidad necesaria para la realización de inversiones, que es lo que realmente necesita el Uruguay. Entonces, en ese sentido, dentro de la estabilidad que se plantea buscar, hay varias de ellas, pero una es la estabilidad de las reglas microeconómicas. Y en ese sentido se dio un paso importante con la equiparación de los aportes patronales a todos los sectores, cosa que no estaba establecida así. El Uruguay venía de una situación, y todavía hay muchas cosas por corregir, por cierto, pero venía de una situación en la cual se habían acumulado históricamente beneficios tributarios, exoneraciones, que en definitiva llevaban a que ningún equipo económico supiera claramente a qué sector estaba beneficiando, a qué ramas estaba beneficiando y a cuáles no. En ese sentido se ha realizado todo un trabajo durante estos años, incluida la nueva reglamentación de la ley de inversiones, incluida la reforma tributaria, por cierto, que despeja un montón de situaciones, que llevan a poner las reglas de juego más claras. En ese marco general está la situación de los aportes patronales. Y eso ha sido transmitido muy claramente ya por el equipo económico anterior y por el equipo económico actual.
O sea, eso quedó descartado y queda descartado, digamos.
Mire, es sistemático el planteo y también es la misma respuesta siempre. Nosotros queremos sí tener soluciones de corto plazo, por supuesto, sí estar mirando la coyuntura y ver a dónde se puede atacar, pero mantener la visión de mediano y largo plazo.
Otro planteo, ministro, sistemático, tiene que ver con la competitividad y el dólar. Es un tema recurrente de la historia. Claro. ¿Qué afirma el gobierno con respecto a la pérdida de competitividad fundamentalmente con Brasil?
Mire, ahí hay situaciones diferentes de los países, y hay cuestiones estructurales, ¿verdad? Entonces, la política económica que tenemos actualmente, de flexibilidad del tipo de cambio, es la mejor política económica que podemos tener. Hemos probado otras. Ojo, y no es una crítica esto, eran otros momentos históricos, eran otros niveles de inflación, que en Uruguay está muy influenciada por la evolución del tipo de cambio. Como no así en otros países, como por ejemplo Brasil, uh-huh. En el cual la economía está mucho menos dolarizada, por su propia estructura económica, ¿verdad? Hay una serie de insumos que Brasil tiene dentro del propio país que se comercian en la propia moneda local, y la situación de Uruguay es diferente. Por lo tanto, el pass-through entre dólar e inflación es mucho más fuerte en una economía como la uruguaya. Entonces, la política monetaria y cambiaria que tenemos actualmente es la mejor que podemos tener. ¿Por qué? No absorberá todas las diferencias que se pueden dar con todos los países del mundo en cuanto a la devaluación, más en momentos de volatilidad alta como hemos vivido, ¿verdad? Pero amortigua sin lugar a dudas y no repite situaciones que se dieron en otro momento en la vida del país y que yo reconozco que quedaron muy impregnadas en la memoria.
Sí, marcadas a fuego.
Sí, marcadas a fuego.
Ahora,
en la memoria de los uruguayos como para eso, ¿verdad?
Ministro, una pregunta breve para una respuesta breve ya para terminar. Usted está además yendo a la expectativa con el presidente Vázquez. Mañana se reúne el Comité de Política Monetaria, define la tasa de interés, si se mantiene o no. ¿Y eso implica o se prioriza la lucha contra la inflación o de repente se flexibiliza un poco y el dólar puede tener algún incremento? ¿Cuál de las dos, cuál de los dos aspectos prioriza más?
Mire, como usted sabe, el responsable por el combate a la inflación en términos de política monetaria es el Banco Central del Uruguay. El Comité de Política Monetaria es un comité del banco. Y el banco realiza sus propios análisis. Lo que tenemos conjuntamente con el banco es el Comité de Coordinación Macroeconómica, donde por supuesto el Ministerio de Economía brinda una visión más global de la situación y en la conjunción y el diálogo de esas visiones es donde se toman las resoluciones. Yo no le puedo anticipar ninguna decisión que vayamos a tomar. Lo que sí digo es que las decisiones que se tomaron en el mes de enero, que incluyen algunas de política monetaria y otras referidas a cosas más puntuales, aspectos más puntuales de precios por el tema de la inflación, surtieron su efecto en un solo mes, que es el mes de febrero. Pero las decisiones de política monetaria tienen su efecto en un periodo más largo, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cauto a la hora de tomar cualquier decisión y ver efectivamente cuál es la evolución. Con un mes de evolución negativa de la inflación, que fue muy importante para nosotros, por supuesto, que fue el mes de febrero, no podemos sacar conclusiones de que el problema está superado, ni mucho menos, sino que hay que seguir estando atento arriba del tema.
Contador Álvaro García, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco su atención a nuestra llamada.
Sí, una reflexión general, Emiliano. Las medidas estas de ayer están en el marco de diálogo ese que planteábamos, están en el marco de decisiones políticas, de política económica relacionadas con el reconocimiento de la afectación en determinados sectores y también con el necesario equilibrio que tenemos que tener de las finanzas públicas. Así que, estamos en línea con lo que estábamos planteando ya desde ALBE en diciembre, reconociendo las nuevas situaciones que se pueden ir dando. Muchísimas gracias.